11 y 5 minutos de la mañana, nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de programa contigo. Recuerda que nos puedes escribir en el 610-1080-11 y que podemos comentar a tiempo real todos los contenidos informativos que estamos aquí exponiendo en este municipio de Adeje, que recuerden que estamos en esta universidad de verano que durante esta semana va a estar operativa para cursos a todas aquellas personas que quieran venir aquí al sur con diferentes actividades culturales, también educativas, y que pueden estar escuchando con nosotros. Vamos a pasar ahora también a escuchar un consejo de José Carlos Herrero, guía de montaña, y vamos a estar en esta en este espacio que tenemos de senderismo semanal. José Carlos Herrero, guía de montaña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Brian.
Bueno, hoy tenemos una ruta en el sur de la isla, también aprovechando que Isabel y yo estamos también aquí en Adeje, pero bueno, vamos a hablar ahora de la ruta del Palmar en Las Galletas.
Sí, en el municipio limítrofe donde están ustedes hoy, en el municipio de Arona, y nos vamos, Brian, al Malpaís de la Rasc, a una de las reservas naturales especiales que tenemos en Tenerife. Recordar a los oyentes que somos unos privilegiados en Tenerife, tenemos 43 espacios naturales protegidos de los 146 que integran la red canaria, o sea que en abundancia pues estamos en el puesto primero, ¿no? Y es una ruta muy sencilla, ideal para la época en la que estamos, el mismo formato casi que las semanas anteriores, para que pueda venir toda la familia y disfrutar de un día con la posibilidad de bañarnos, una ruta de 8 kilómetros, en la que atravesamos todo el Malpaís desde el Palmar hasta Las Galletas. Dificultad baja, Brian, porque apenas tiene desniveles, prácticamente llana, y pues vamos a disfrutar como ya en otras ocasiones hemos hablado de donde estamos pisando ese piso que los especialistas llamamos piso bioclimático, el halo filocostero. El halo significa sal y filo amigo, o sea, ahí encontraremos esas especies amigas de la sal, digamos, impregnadas por la marecía y por la cercanía del mar, en la que sobrevivir, como ya te he dicho en otras ocasiones, es digno de admirar, porque son unas circunstancias de vida bastante complicadas, con un estrés hídrico, unas altas temperaturas y la cercanía del mar con esa marecía, esa que condiciona la vida de cualquier especie. Nos llevará en torno a 4 horas con los baños, incluso menos, y ya te digo, es una ruta para disfrutar, acabar en Las Galletas, echarnos otro baño y disfrutar de la hostelería y gastronomía que tenemos por allí.
Viendo un poco las fotos que nos has mandado, me recuerdo un poco también al sendero este de la zona de Buenavista, ¿no? Que es también como muy llegando al límite de la costa, con ese mar que lo tenemos a la derecha, y también podemos ver como pequeñas calas, pequeños charquitos donde podemos bañarnos. Y desde luego que ahora con estas temperaturas se agradece un montón ese baño.
Sí, es muy similar porque es el mismo piso que estamos pisando, valga la redundancia, por cercanía al mar y por la, en este caso, el Malpaís de la Rasca, el origen es, en diferencia al de Buenavista, que el sendero que propusimos hace una semana, aquí el de Buenavista es una isla baja y aquí nos encontramos un paisaje que es producto de varios conos eruptivos de tipo stromboliano. Hay tres conos, y que están ahí en el Malpaís, que son apreciables, y lo que estamos pisando pues es el origen de esas erupciones y de un Malpaís que se ha ido moldeando con el tiempo, con la erosión, con nuestras propias pisadas y con los senderos que se han abierto. También cabe destacar que vamos a pasar por uno de los 7 faros que tiene la isla de Tenerife, el faro de la Rasca, que se inició a construir en el año 1848, así como anécdota, se inauguró en el 1899, estamos hablando del viejo, y el nuevo, el que hoy está en funcionamiento, es del año 78, 1978. Tiene un alcance, Brian, de 28 millas marinas, que equivalen más o menos a unos 50 kilómetros. O sea, desde 50 kilómetros es apreciable la luz del faro.
No, sorprendente. La verdad que no pensé yo que tuvieran tanto alcance. Y estamos viendo también que hablabas de este mal país, ¿no? Que así de entrada a lo mejor al oyente le puede parecer que el sendero es complicado, que va a tener que llevar suelas bastante gorditas, pero luego hay un dato que es interesante, ¿no? El hecho de que este mal país ha ido también erosionando, podemos también intercalarlo con senderos que viene a ser más bien arenilla y que no es como tal complicado para el paso.
No, efectivamente, de hecho hay un sendero oficial que atraviesa el mal país y que, hombre, no es conveniente ir, como siempre decimos, ir con unas cholas, con unas sandalias, sino ir con un calzado, en este caso con unas zapatillas que tengan un poco de taqueado que permita la tracción y beneficie la estabilidad, pues es suficiente. Y en este caso, en este tipo de senderos, es muy importante, Brian, autoprotegerse en el caso este, con crema solar, gorro, gorra, etcétera. Y como tú bien dices, tenemos charcos durante todo el recorrido, unos charcos magníficos y preciosos en los que en el momento que tengamos o notemos mucho calor, pues podemos echarnos un baño. Recomendable, como siempre decimos, este tipo de senderos en verano o a primera hora del día, última hora de la tarde, para evitar las horas centrales del día, que es donde más calor hace, donde mayor temperatura vamos a encontrar en el día.
Veo que en esta recomendación tenemos también prismáticos, sobre todo también pensando en ese faro que es de los pocos que tenemos aquí también en Tenerife.
Sí, el faro y también para la avifauna, Brian. Es una zona que ahora no es la mejor época, es necesario decirlo, pero en invierno, por ejemplo, en todos esos charcos, en todos esos entrantes marinos que hay, podemos ver muchas aves que vienen en migración y que por eso recomendamos pues llevar unos prismáticos. En esta época del año, pues a lo mejor le podemos encontrar alguna que otra ave por los charcos, bañándose y refrescándose. Y lo que sí podemos ver a lo lejos en alta mar, que con unos prismáticos podemos ver, es nuestras queridas pardelas volando y haciendo figuras imposibles en el mar y en busca de pescado, porque precisamente en este mes, Brian, a finales de este mes es cuando nace el pollo de pardela, ese pollo que en septiembre, octubre, noviembre inicia el primer vuelo y que desgraciadamente pues muchas veces se accidenta al chocar con luces, con carreteras, etcétera. O sea que estamos en una época bastante importante para la pardela cenicienta, que ya digo, es lo que podemos ver con unos prismáticos en alta mar con seguridad.
También para los que no conozcan la pardela, es el ave que hace el guaña guaña famoso, que lo podemos ver también sobre todo por el sur de Tenerife, también por zonas de La Gomera. José Carlos Herrero, vamos a meter a Isabel Pérez en la conversación. ¿Qué tal, Isabel?
José Carlos, buenos días. Yo estoy escuchando además como digo yo, este pateíto que es súper interesante y es que a mí me gusta mucho, yo lo suelo hacer muchísimo. Y estás recomendando las mejores épocas del año para hacerlo. Además, lo bonito es que lo puedes hacer también con niños pequeños, es como tú estás diciendo, pues un tramo bastante cómodo, aunque es bastante tiempo y que aunque lo puedes hacer hasta en cholas, porque te ves los guiris ahí haciéndolo en cholas, Brian, pero es recomendable llevarse unos tenis, pero después también el bañador, como está contando José Carlos, para darse algún baño en el charco. ¿Cuáles son las mejores épocas del año para hacerlo?
Buenos días, Isabel. Mira, a mí me gusta mucho la época del invierno. Con alguna que otra lluvia, este tipo de pisos son súper agradecidos. Y el contraste de la lava volcánica negra con el verde, por ejemplo, de las tabaibas, de los balos, de otro tipo de especies que abundan por la zona, pues va a ser una amalgama de colores que es impresionante. A mí me gusta mucho invierno. Lo que pasa es que sí es verdad que yo recomiendo ir mucho con grupos, cuando voy con grupos en verano, que valoren que todavía podamos ver algo verde con las condiciones climáticas que hay ahí, sobrevivir, o sea, tiene mucho mérito. Y así todo en verano todavía vemos cosas verdes, vemos cardones, vemos el valo que ya tienes, el valo es una especie de planta que tiene unas bayas que sirven de alimento para hidratarse, unas bayas grandes llenas de líquido, unos nutrientes potentes que sirven para los lagartos, para hidratarse, para cierto tipo de aves. Y, o sea, que en verano, con unas condiciones que serían durísimas para sobrevivir, tipo desérticas, podemos decir, pues todavía encontramos cosas verdes y eso es muy meritorio, muy meritorio. Pensamos muchas veces que este tipo de zonas pues no vamos a encontrar nada verde o que no es naturaleza y bueno, aquí hay de todo, si se sabe mirar bien, evidentemente.
Hacer un llamamiento también, Brian, y seguro que José Carlos está conmigo, ¿no? A todos los que hagan, pues no solo este sendero, sino muchos que siempre dejen todo más recogidito y al contrario, no está de más llevarse siempre una bolsita y si ves también basura, recogerla y no solo llevarte tu basura, sino la basura de otros y contribuir a que esté todo más limpio. Te digo porque alguna vez me da mucha rabia de encontrar pues papeles o alguna lata tirada por ahí en un espacio protegido tan bonito como ese.
Como se suele decir, que dejes el sitio mejor de lo que lo encontraste.
Exactamente.
Sí, yo utilizo una frase que escuché una vez en un seminario y la verdad que me encantó, que decía, se tiene que notar que hemos estado pero no que hemos pasado. Y entonces, pues es súper importante, desgraciadamente hoy en día, el otro día estaba leyendo unas estadísticas, el 90% de las aves marinas, el 90% de las aves marinas a nivel mundial presenta plásticos en su organismo. En los años 60, menos del 5% presentaba plásticos y eso, el origen es humano, evidentemente.
Tremendo. Bueno, también estamos hablando de esta época reproductora de la pardela y también es un ave que es necesario proteger. Una de las preguntas también que le iba a hacer José Carlos es justamente el hecho de, claro, estamos hablando de una ruta que está cerca del mar, que podemos darnos algún chapuzón y que muchas veces no somos previsores, no llevamos esa toalla, ropa interior de repuesto y con el mismo bañador muchas veces salimos y continuamos la ruta también. Eso suele provocar rozaduras que empeoran un poquito el viaje. ¿Usted recomienda a lo mejor alguna crema, algo para evitar esas rozaduras?
Sí, la misma crema que nos podemos poner para los pies, antifricción que venden en cualquier supermercado o farmacia, no nos viene bien. De todas formas, siempre en la mochila pues es conveniente tener una muda por sudor, por baño, por lo que sea, es conveniente porque vamos, vamos a ir mucho más cómodos o cómodas en lo que nos quede de trayecto o en el trayecto entero del recorrido.
Bueno, pues ya han escuchado a José Carlos Herrero, guía de montaña. Hoy hemos hablado sobre la ruta del Palmar a Las Galletas en el municipio de Arona y bueno, sobre todo pues hablando del espacio natural del Malpaís de La Rasca. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros esta semana.
Nada, gracias a ustedes, Brian. Y quería hacer un llamamiento a la ciudadanía. Estamos en alto riesgo de incendio forestal y en la medida de lo posible pues evitar, aunque no haya unas medidas restrictivas al 100%, estamos en grado 2, pero mucho sentido común a la hora de ir al monte, por favor, porque el año pasado sufrimos lo que sufrimos y la verdad que tenemos que preservar nuestro medio natural.
Ya lo han escuchado, 11 y 18 minutos.
Nunca Canarias 2024. Festival Internacional de Clásica y Moderno. A partir del 27 de julio en El Hierro y hasta el 20 de octubre también en Lanzarote, La Palma y Tenerife. Todos los domingos al mediodía. Visita nuestra web. NUN es música. Proyecto patrocinado por Gobierno de Canarias.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
11 y 20 minutos, toca ya esa musiquita que te va sonando. Vamos a hablar con nuestro oftalmólogo de confianza, con el doctor Muñoz. ¿Qué tal, doctor Muñoz? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bien, ahí por los sures, ¿no?
Sí, tenemos de momento un calorcito, un bochornito, pero vamos a
decir
que está bastante bien. Esta pancita de burro que decía Isabel hace un momento.
Sí, por eso ayuda. Bueno. Pues,
bueno, tenemos hoy un tema bastante interesante que comentar.
Sí, que los niños, qué hacer, cuándo tienen que controlarse los niños y si deben usar gafas o no. O sea, que vamos a repasar un poquito, si te parece, todos estas dudas que pueden tener los padres de quién es el que tiene que ver al niño, a qué edad hay que poner gafas, todo esto.
Bueno, pues esto desde luego a los oyentes les va a encantar, porque muchas veces pues también tienen esas dudas, ¿no? Que todos podemos tener, y esto es lo bonito también de este espacio, ¿no? Que estas dudas pues se van a ir resolviendo. Entonces, en función de la edad, desde que nace el bebé hasta los 5 años, ¿quién es el profesional encargado de realizar una revisión ocular a nuestro hijo?
Pues mira, al principio es el pediatra, el profesional que los controla. Ellos tienen una serie de pautas, suelen verlo a los 15 días, al mes de vida, y durante el primer mes, el primer año de vida, pues lo ven, pues, como ven al niño cada poco, cada 2, 4, 6 o 12 meses, pues en esas revisiones que le hacen a todo el niño, pues entre ellas entra la revisión de los ojos. Evidentemente no de cuánto ve, más o menos sí pueden saberlo porque ven si te sigue la mirada o no, pero son ellos los que están acostumbrados a ser los primeros controladores, como si dijéramos, de la visión infantil.
Claro, yo tengo también amigos que han sido padres hace poco y me suelen hablar un montón de esto, ¿no? De que al principio ven como unas manchas, que luego van siguiendo el dedo y que tardan también un tiempito en lo que es tener la visión completa.
Claro, el niño va desarrollando la visión, no nace con la visión completa. Al principio, pues casi ni ve, son muy hipermétropes, pues muy cerquita. Entonces, claro, si te pones muy lejos, pues no te va a ver. Luego ya sí, si te acercas y haces, lo primero que ves son movimientos. Entonces, claro, si le mueves el dedo o le pones algún objeto de color, pues entonces el niño lo va notando. Malo es cuando veas que te pones delante del niño, le haces algo con la mano y no hace nada y podemos tener un problema.
Claro. Bueno, eso que el niño pasa de ti, pero vamos a decir que lo más normal es la primera.
Sí, también puede ser que el niño pase de ti. Vamos, si no eres la madre, al principio sabes que la única que importa es la madre.
Sí.
Nosotros, los padres somos como algo pegado, pero bueno.
Es como un señor que está al lado de mi madre.
Exacto, yo siempre dije que yo era el señor que estaba al lado de mi madre con mi hijo, con el segundo, que era el varón, hasta los 8 años. Pero bueno, esas son historias, sí, yo también, yo eso sí lo he notado. Hoy en día, de todas formas, también es que ha cambiado, los padres se integran mucho en el cuidado de niños del primer día, y entonces es distinto. En mi época, pues, no nos ocupábamos tanto, nos dedicábamos quizás demasiado a trabajar y no ocuparnos tanto de los niños, pero hoy en día los matrimonios jóvenes reparten las cargas a partes iguales entre los dos, con lo cual el niño ya no tiene un señor al lado de eso, sino tiene su segunda madre, que es el padre, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿cuándo se recomienda visitar el oftalmólogo por primera vez?
Bueno, mira, si el niño tiene antecedentes familiares de algo que patología en el ojo, como puede ser una catarata de nacimiento, un glaucoma también congénito de nacimiento, pues debe explorarse lo antes posible. Lo normal es esperar hasta los 4 años, que el niño ya puede ayudarte a ver figuras o a decir algunos números o algo, y así poder controlar de una forma más objetiva su visión. Entonces, a partir de los 4 años, la edad perfecta para controlar los niños. Hablamos Además también. Tenemos que hacerlo antes de los 8 años seguro, porque es cuando, hasta los 8 años es cuando se desarrolla la visión casi completamente.
Hablamos antes también de esos problemas de visión, ¿no? que suelen tener los niños al principio, pero ¿cuáles son los más habituales, los más graves y qué hay que hacer en estos casos?
Bien, mira, lo más frecuente es que tengan un problema de lo que llamamos de refracción, o sea, que tengan una hipermetropía, un astigmatismo, miopía. Y lo segundo, que además es más evidente, es que tenga estrabismo. Si vemos un niño que mete un ojo, saca un ojo, pues ojo, porque ahí tenemos. ¿Cómo resolvemos esto? Pues en los casos de un defecto de refracción, pues poniendo la corrección óptica adecuada y ir vigilándolos cada 6 meses. El estrabismo hay que ver si esa desviación es fija o solo ocurre en algunos momentos. Se ocurre en algunos momentos que con corrección de gafas se puede arreglar, pero si es fija puede necesitar alguna operación. Es importante, sobre todo los estrabismos, porque si no se controlan pueden llevar a lo que se llama un ojo vago, que es que ese ojo que se desvía no desarrolle la visión igual que el otro.
Claro. ¿Qué tipo de pruebas se realizan a los niños para detectar estos problemas de visión?
Pues mira, lo que estabas diciendo de lo que llamamos de moverle el dedo delante de eso, pues nosotros les pasamos una serie de figuras y unas cosas para ver si las siguen o no. Eso se llama el test de visión preferencial. Luego, a partir de los 4 años, pues le ponemos o bien dibujitos de muñequitos, de un perro, una casita, un avión, o si ya saben los números, pues algún número o alguna letra. Básicamente al principio lo que hacemos es con muñequitos, la casita, el perro, el gato, el avión, claro, con esas cositas, y haciéndolos cada vez más pequeñitos, pues a ver si sabemos más o menos qué visión tiene un niño. Evidentemente un niño de 3 años no tiene la misma visión que tienes tú ni la que tiene un niño de 8 años. Va aumentando su visión hasta completarla a los 8 años. O sea que si tienes un hijo con 4 o 5 años que solo ve un 50 o 60%, no pasa nada. Es lo que tendría que ver. No tiene que tener una supervisión todavía de esa edad.
Una última pregunta, dividida en dos partes. ¿A qué edad se recomienda el uso de gafas y cuáles son las más adecuadas para los niños y cuándo se aconseja el uso de lentillas?
Mira, ¿a qué edad se recomienda? Desde que el niño pueda tolerarlas, es decir, desde que las necesite y, por ejemplo, sea un bebé, pero ya pueda estar sentado, ya se le pueden poner las gafas. ¿Qué gafas? Necesitamos gafas grandes que sean grandes en cuanto al tamaño del cristal, ¿sabes? Mejor plástico que cristal, claro, por si se rompen, los niños sabes que son muy movidos. Y claro, tienen que ser grandes para que el niño no mire por encima o por debajo de la gafa. Luego, en niños pequeñitos, de un año o no muy grandes, hasta los 4 o 5 años, lo mejor son las de silicona, o sea, que son de una sola pieza, ¿sabes? Y que son muy maleables. Y es lo mejor para ellos. Después ya tienes que entrar en la guerra de buscarle la gafita que le gusta, sí, para que se la ponga, claro, ¿sabes? Sobre todo las niñas, las gafitas rosas, que parece que no, pero sigue existiendo eso. Y en cuanto a lentillas, las lentillas ocurre como con las gafas, hay que ponerlas cuando el niño las necesite. No nos gusta poner lentillas en niños pequeños, salvo que haya una diferencia entre un ojo y otro. Si hay una diferencia de visión entre un ojo y otro, quizás en la gafa las imágenes son de tamaño distinto. O sea, llega al cerebro la imagen de... Imagínate que en un ojo tiene 7 dioptrías de miopía y en el otro no. Pues esas 7 dioptrías puestas en gafa hacen que la figura que le llegue al niño al ojo es de un tamaño diferente a la que le llega normal. Entonces, en estos casos sí que es conveniente usar lentillas para igualar la imagen, porque si no, pues nos puede pasar lo que he dicho antes, que no se desarrolle completamente la visión en el ojo que tenga mal. Lentillas así de uso generalizado en niños, nosotros no aconsejamos antes de los 14 años, porque el niño tiene que ser ya responsable de su mantenimiento. Las lentillas necesitan una higiene, de lavarse las manos antes y de ponérselas, antes de quitárselas, y eso a veces, pues con esas edades todavía no tienen cabeza para hacer todo eso.
Ya han escuchado los consejos del doctor Muñoz para vuestros hijos, para que sepan exactamente cómo atenderlos si tienen algún problema de visión. Y ustedes también se preguntarán que dónde se encuentra la clínica del doctor Muñoz, que está en la calle Emilio Serra Fernández de Moratín, el 6A, en Santa Cruz de Tenerife. Y si quieren, pues llamar a la clínica, sería el 922-20-5474. Repito una vez más, 922-20-5474. Doctor Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE esta semana.
Un placer, como siempre. Buen verano. Un saludo.
Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en Tenerife, desde ADEGE, con motivo de la 31ª edición de la Universidad de Verano de ADEGE. A partir de las 10, te contaremos lo más destacado de esta edición, dedicada a la cultura del esfuerzo y la inclusión. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde la Universidad de Verano de ADEGE. Promocionando lo nuestro, en COPE más Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
11:34 minutos de la mañana, como bien saben, estamos en esta Universidad de Verano de ADEGE, Isabel, y vamos a hablar ahora sobre nutrición.
Pues sí, Brian, además a mí es un tema que me apasiona, llevo años intentando estudiar mucho porque es verdad que somos lo que comemos, ¿no?, y de lo que nos alimentamos. Creo que nunca ha estado tan de moda el tema de nutrirnos bien, de la alimentación sana. Y eso que tenemos unos índices de obesidad también, que son estratosféricos, ¿no? Pero yo creo que existe más que nunca esa dicotomía, ¿no?, ese antagonismo entre o cuidarse mucho o no cuidarse nada. De buena alimentación y además de conocer los fundamentos de una dieta saludable, que es el curso de Nutriciencia que imparte Víctor García Tagua, que es profesor ayudante de la doctorado de la Universidad de La Laguna en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a mí me parece interesantísimo este curso, Nutriciencia, saber además que no existen alimentos, ¿no?, milagro, como bien también indicabas, ¿no?, indicas en este curso, y lo importante que es la alimentación. Somos lo que comemos.
Exactamente, es muy importante la alimentación como una
bases saludables para nuestra vida. También siempre acompañada de actividad física, porque por muy bien que comamos y luego tampoco nos movemos, pues vamos a tener también un problema, porque sedentarismo también es un problema que estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Pero sí, empezar con la base de la dieta siempre puede ser una buena opción.
Hay que mantener siempre el equilibrio, ¿no?
Exactamente.
Y hay gente que a lo mejor uno cree de, no, pero yo soy sano porque practico muchísimo deporte, pero después ves la alimentación que tienen y tú dices, oye, que tan sano no eres. Entonces, como bien estás diciendo, hacer ese equilibrio entre una vida saludable con la práctica del deporte diario, siempre también en equilibrio, porque hoy en día también está de moda practicar ese deporte en exceso, que lo que hace también es muchas veces castigar demasiado ese cuerpo, y después acompañarlo de esa dieta saludable. Cuéntanos un poco en qué va este curso, ¿no? Nutriciencia. ¿Conoce los fundamentos de una dieta saludable?
Sí, en principio planteamos el curso porque era cortito, 3 días nada más, pues podíamos dar algunas pinceladas, algunas cositas, y nos quisimos centrar pues en 3 aspectos importantes también. Primero, un poco saber analizar todos esos nuevos alimentos que nos están llegando ahora al mercado, esos alimentos funcionales, cómo juegan con la publicidad con nosotros también. Entonces, pues explicamos un poco esos alimentos, que realmente no existen esos milagros que nos intentan vender o esos superalimentos, que hay unas grandes campañas de marketing detrás, aprender a analizarlas, aprender a mirar bien la etiqueta, que es una de las cosas fundamentales también que les he hecho mucho hincapié y que estuvimos analizando estos días, aprender a leer pues ese contenido nutricional, pero también pues todo esto que está apareciendo ahora, esos Nutri-Score y ese etiquetado de calidad nutricional que les está saliendo, pues para que sepan un poco interpretarlo y cuando vayan al supermercado pues compren con un poco más de conciencia. Empoderarlos como consumidores también, que sepan detectar dónde está un posible fraude, aprendan pues a denunciarlo, ir a la oficina del consumidor cuando vean cosas que pueden ser peligrosas, incluso los mensajes que intentan dar, y ya hoy como último día pues que analicen un poco la dieta que tienen ellos en casa y pues aprender a ver un poco pues qué es lo que están comiendo, si tienen déficit en algún nutriente y cosas así.
En el equilibrio de la alimentación, que tanto estamos hablando de equilibrio, está la base, ¿no? Hoy en día tenemos tanto acceso a la información, redes sociales, vídeos de recetas saludables, superalimentos, no comas esto porque te sienta mal, estamos bombardeados de información y, como tú dices, hay que saber discernir, practicar ese filtro, ¿no?
Exactamente, les intentamos eso, dar algunas herramientas para que ellos sean capaces pues un poco de distinguir dónde está el rigor científico, dónde están un poco más los charlatanes, esas personas pues que dan eso información que no es de todo rigurosa y lo único que quieren pues es aumentar su número de seguidores o de likes o de lo que sea, y un poco pues ellos que sepan identificar también a qué personas pueden seguir, qué personas, las autoridades también, dónde pueden acudir, pues la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la ESAM, por ejemplo, es una muy buena fuente de información donde está recogido todo lo que nos interesa saber en temas de nutrición. Entonces, pues eso, que sepan un poco dónde elegir y no fiarse un poco de todos esos mensajes que es verdad que nos bombardean ahora a diario, cualquier red te enseñan pues la mejor receta para no sé qué, pero que realmente pues a lo mejor no tiene una base detrás o no es igual de buena para todas las personas, que eso también es importante que lo sepan.
Ponos algún ejemplo de los que hayas puesto en el curso con algún alimento.
Pues estuvimos viendo, por ejemplo, por no decir la marca, esos yogures que activan tus defensas, sí, y demás,
sistema
con
eso. Inmunológico.
Exactamente, que tenían una superbacteria milagrosa que era, sí. Pues resultó que esa bacteria no, cuando tuvieron que declarar científicamente su valor, esa bacteria no hacía nada, era lo mismo que cualquier otra. Entonces se buscaron un poco la forma de engañar, digamos, al consumidor para que siguieran pensando que era eso. Entonces le añadieron algo que sí activa nuestras defensas, que por ejemplo es la vitamina B6. Entonces añadieron vitamina B6 de forma que su producto ya tenía esa función, pero no por lo que ellos decían. Pero te siguen haciendo pensar eso. Y de hecho, el ejemplo que les ponía es que comiéndose un plátano tienen 3 veces más de esa vitamina que bebiéndose ese famoso yogur líquido. Entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, es interesante para nosotros, para nuestra salud, pero también para nuestro bolsillo, porque al final un plátano es un recurso que tenemos además aquí muy accesible,
empaquetado
más
ya,
barato, y que no nos hace falta tener que estar comprando pues esos productos que aparte que tienen sus beneficios, como que esas bacterias lácticas tienen sus beneficios, pero también tienen mucha cantidad de azúcar, que eso también puede ser un problema, y que en el plátano, por ejemplo, pues lo tenemos, pero de una forma más accesible, mucho mejor, porque con esa fibra que tiene el plátano también, pues la liberación del azúcar es mucho más lenta y es mucho mejor para nuestro organismo.
Fíjate que tenemos el acceso antes, quizás como comían nuestros mayores o hace años, era muchísimo más sano, más saludable, también se tenía más tiempo. Ahora vivimos corriendo, la gente tira de ese fast food, de esa meter en el microondas o en el horno un par de minutos y que ya podamos comer. Pero lo interesante sería poder tener en casa alimentos que no tengan etiqueta.
Sí, eso es una de las cosas que también les dije. Dije, la mejor forma de aprender a leer etiquetas es no tener que leerlas. No ir tanto a lo mejor al supermercado, sino ir más al mercado. Buscar la frutería, la pescadería, la carnicería, comprar allí ya los productos que tú sepas. Además, pues se establecen también esos vínculos con esas personas que al final te están vendiendo, ya te conocen, te recomiendan cosas. Al final es siempre como una relación mucho más cercana. Y perder, no es perder tiempo, sino invertir más tiempo en cocinar, quizás, en vez de estar, pues, dependiendo de ir al supermercado, comprar todo, que es lo que tú dices, meterlo en el microondas, en el horno, 10, 15 minutos, sino que intentar, pues eso, pasar más tiempo en la cocina, aprovechar ese tiempo, a lo mejor, pues, enseñar a los niños alguna recetita, pues, mientras yo estoy cocinando tal, pues, le enseño, pues, a escachar un plátano, echarle un poquito de gofio, unos frutos secos y hacemos unas galletitas, pues, cosas así también. Que pues pasando a lo mejor pues dos tardes en semana en la cocina, pues podríamos tener también la comida para toda la semana de una forma mucho más saludable.
Claro, yo no sé si tienes alguna técnica, Brian.
Técnica no, pero sí es verdad que tengo varias preguntas para Víctor. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yo quería empezar justamente por el sistema de etiquetado. Es verdad que decía hace un momento que es mejor no tener etiquetas que tenerlas, pero puestos a verla. Con el ministro Alberto Garzón, cuando estaba al mando, se vinieron estas etiquetas de Nutri-Score, que sabemos que no son, vamos a decir, referentes. Sí. Quería preguntarle si usted vería, por ejemplo, estas etiquetas negras que hemos visto en países de Sudamérica, por ejemplo, que son como más claras a la hora de decir si un producto es dañino o no.
Sí, hay cierta polémica ahora con el tema de qué es mejor. Yo creo que no hay el sistema perfecto. En cada parte del mundo tiene un etiquetado frontal distinto. En Europa se está tendiendo al Nutri-Score. Aquí no es obligatorio, es optativo. Lo vemos en algunos alimentos, en algunas cadenas, por ejemplo en Alcampo. Pero creo que es fácilmente manipulable y nos puede dar una opción que no sea del todo correcta, porque poniéndole cosas beneficiosas puedes hacer que suba la puntuación y sea más ponga que sea más beneficioso de lo que es. En cambio, lo que tú dices, los sellos que se usan en Latinoamérica, se llaman coloquialmente los sellos chilenos, son unos octógonos negros que te indican alta cantidad en grasa, alta cantidad en sal, alta cantidad en azúcar o alta cantidad en energía, y ya te destaca lo malo. Por muchas cosas buenas que tú le pongas, siempre va a estar lo malo. Entonces, tú puedes tener un producto bueno, malo en Nutri-Score, que le añades mucha fibra y te sube la calidad y se enmascara ese azúcar. Pero en cambio, con las etiquetas negras, siempre vas a tener que es alto en azúcar o alto en sal, y por muchas cosas buenas que le pongas, eso siempre va a estar ahí. Entonces sí me parece una buena fórmula, pero también tenemos el problema que, por ejemplo, pasaba con las cajetillas de tabaco. Le ponían algunos mensajes y algunas fotos que eran muy chocantes a la población los primeros meses, le llamaba la atención, después ya es algo que pues no le hace mucho caso. Entonces correríamos un poco el riesgo de que nos acostumbráramos a esos mensajes, ya lo viéramos como algo normal, lo normalicemos y no tengan ese efecto. Pero podría ser una buena solución.
Otra de las cosas que comentaba previamente con el plátano era el hecho de que la propia fruta tenía fibra. También hay uno de los mitos que suele estar bastante implicado, ¿no?, en la sociedad española, y es el hecho de que el zumo de naranja, que es totalmente saludable, pero claro, cuando lo exprimimos también suprimimos esa fibra y lo que estamos comiendo o ingiriendo son azúcares libres.
Exactamente, eso. Siempre dicen los nutricionistas que es mucho mejor la fruta comida que en zumo, porque es verdad que liberamos el zumo, los azúcares que hay, y lo que es la prisión que los atrapaba, esa fibra, es la pulpa que se va quedando y muchas veces incluso se desechan. Ahora ya es verdad que hay muchos zumos que sí que tienen esa pulpa añadida, que ves que son más espesos y que tal. y que sí que pueden ser un poco mejores, pero siempre el acto, por ejemplo, de masticar nos acaba saciando antes, y tú al final de una naranja, si la exprimes, te quedas con hambre y a lo mejor comiéndote la naranja no. Entonces también es el simple acto de, pues, el tiempo que te lleva masticarla, tragarla y demás, y hace pues que sea mucho mejor siempre comer la fruta que el zumo.
Fíjate, Víctor, todo lo que estamos hablando, ¿no? Y al final, este curso en la UBA, ¿no? Y a lo que tenemos que aspirar es a educarnos, ¿no? A tener conciencia de qué es lo que estamos comiendo, qué beneficios o lo malo que es para nuestra salud lo que ingerimos, y aprender, como bien dices, a cocinar, a tener en casa cosas con etiqueta. Por ejemplo, los que no tenemos mucho tiempo, yo tengo una técnica. Brian, tú abres mi congelador y cualquier cajón del congelador está lleno, pero no hay nada que sea ultra congelado, no hay nada comprado en el supermercado. Pues oye, compro verdura, veo que se me va a estropear, pues la troceo o igual hago con la fruta y lo voy guardando todo en el congelador y así puedo tirar en otro momento.
Es como un congelador preventivo.
Sí, claro. Hay que, yo es que soy muy friki de la alimentación saludable. Todo el mundo que me conoce además se enfada cuando llega a mi casa, porque cuando viene alguien y le invitas a café, no tengo azúcar. Entonces, ¿qué era lo que quería preguntarle a Víctor? ¿Qué alimento calificarías tú como uno de los peores que podemos añadir a nuestra alimentación? Si se puede decir alguno.
No te voy a decir alguno, te voy a decir un grupo, y son los ultraprocesados. Todos esos alimentos que hay ahora, pues toda la tonelada que hay de galletas, cereales, productos ya preparados y demás, son muy baratos porque tienen también muchos nutrientes de mala calidad. Tienen mucha sal, tienen mucha grasa de la que no es buena, están hechos con harina y con almidones y azúcares que son de peor calidad. Y eso a la larga es lo que nos está provocando también mayores problemas de salud, aumentar esas tasas de obesidad. Entonces, si hubiera que quitar algo de toda la dieta, yo diría por no retirarlos por completo, pero sí, por ejemplo, intentar reducir mucho su consumo.
En el equilibrio es donde está la clave y la salud. Así podemos vivir muchísimos años para seguir disfrutando de la Universidad de Verano de ADG, Brian, ya lo sabes. Víctor, ha sido todo un placer, y de verdad que este mensaje, ¿no?, de que a través de la alimentación es la base para tener una de las bases para tener una salud adecuada y vivir muchísimos años más. Gracias por este ratito.
Muchas gracias a ustedes por poder venir a dar este mensaje.
Un saludo.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife. Tenerife despierta emociones. Colabora Gobierno de Canarias.
Quédate Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, ADG, o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Este miércoles 24 de julio, Herrera en Tenerife, desde ADEGE, con motivo de la 31ª edición de la Universidad de Verano de ADEGE. A partir de las 10, te contaremos lo más destacado de esta edición, dedicada a la cultura del esfuerzo y la inclusión. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde la Universidad de Verano de ADEGE. Promocionando lo nuestro, en COPE Más Tenerife.
11:50 minutos de la mañana, recordemos que estamos aquí en esta Universidad de Verano de ADEGE y también recordarles que este municipio da también el grado en turismo desde hace ya un tiempo y para ello vamos a hablar con la concejala de turismo, con Patricia Paulsen. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Brian?
Bueno, estamos ahora mismo en esta Universidad de Verano de ADEGE, que estamos en esta semana del 22 al 26 de julio, donde se imparten varios cursos, que ya hemos hablado con varios protagonistas, pero también hay que recordar eso, que el municipio de ADEGE también da ese grado en turismo, que es bastante importante para el municipio.
Exactamente, hace dos semanas aproximadamente se graduaron 9 estudiantes de ese grado aquí, justo aquí en este auditorio, ¿no? Y da gusto ver cómo la universidad también tiene esa sede, esa patita aquí abajo, siendo nosotros uno de los municipios turísticos más fuertes, ¿no?, y más influyentes que hay.
Hombre, Patricia, además, como tú dices, es que tiene que ser así, ¿no? El sur de Tenerife, el motor económico del que tira el turismo, y es aquí donde tienen que estar in situ, pues aprendiendo todos estos alumnos que después se van a dedicar a un área tan importante que realmente es lo que mueve la economía. Hombre, estás aquí sentada, queríamos preguntarte, ¿cómo va el verano? Ocupación, municipio de ADEGE. Hablaba hace poco, no recuerdo... Ayer que estuvimos en Santiago del Teide y Goretti Gorrín, la concejala de turismo, también nos decía, oye, tenemos una ocupación fantástica, aunque su pata fuerte también es el invierno, ¿no? ¿Cómo vamos de ocupación en ADEGE?
Vamos bastante bien, vamos en la misma línea que el año pasado, la verdad que bastante contentos con eso, fueron números bastante buenos. Yo creo que estamos en un número de turistas anuales y mensuales que podemos llevar bien en nuestro municipio dentro de esa línea de calidad que estamos trabajando y seguimos trabajando con los hoteles de 5 estrellas que tenemos. Es verdad que el hotel de 5 estrellas, Gran Lujo, que tenemos, es una época un poquito más baja ahora, ya que el turista que hace uso de esos establecimientos viene más bien en invierno, pero los números van por la misma línea que el año pasado.
La inversión también... Bueno, hace poco, por ejemplo, en un corto de publicidad, pues escuchábamos algunas de las nuevas cadenas hoteleras que apostaban, pues, inauguraciones en todo el país por hacerlo también en este municipio de ADEGE. ¿Sigue siendo ADEGE un atractivo para la inversión? El turismo no solo trae, pues, hoteles, restaurantes, bares, supermercados, absolutamente cualquier actividad de la que pueda también disfrutar, no solo el local, sino el turista.
Efectivamente, al final... Costa ADEGE, ADEGE, es un municipio turístico y de una manera directa o indirecta estamos relacionados siempre con él. Lo que comentaste, ¿no? Los inversores, había un hotel de 5 estrellas que se reformó hace poquito, que es el Tívoli La Caleta, ¿no?, que le dieron una vuelta, lo reformaron y ahora mismo está dentro de ese complemento de hoteles de 5 estrellas lujo que tenemos aquí abajo, siempre trabajando en esa línea de calidad. Tenemos 11 soles Repsol, tenemos... 5 estrellas Michelin en nuestro municipio. Entonces, siempre es en esa dirección, creo que es la correcta y la que se lleva haciendo muchos, muchos años ya por parte de nuestro alcalde también, y seguiríamos trabajando en esa también, en la sostenibilidad, en la calidad, en el seguir siendo un municipio de referencia.
Cada vez que se apueste, ¿no?, esa transformación, esa apuesta no por aumentar el número de turistas, sino por hacer ese turismo de calidad, para también esa presión que digamos que hay demográfica y de la que el local también se queje, pues que siga viendo que aumenta la inversión y que no está tan masificado, que es lo que pasa a lo mejor en otros destinos o en otros municipios.
Efectivamente, nosotros... Una palabra recurrente que dice el alcalde no es la permeabilidad. Nosotros queremos que lo que se produce abajo en la zona litoral, en la zona de la costa, se permeabilice aquí arriba. Tenemos un pedazo de auditorio gracias a todo ese turismo, ¿no? Tenemos zonas deportivas, tenemos oferta deportiva para los niños, residentes, durante todo el año, tenemos campamentos de verano. Y yo creo que eso solo se ha podido conseguir, bueno, estoy convencida, gracias a ese turismo que tenemos y a todos los visitantes que están aquí, ¿no? Si fuésemos digamos, a lo mejor diferente, no podríamos tener tanto. La suerte de poder estudiar es un grado de turismo aquí, en el sur, no tener que irte para arriba. Y todo eso al final viene del turismo. Es verdad que tenemos que cuidar nuestra tierra y es verdad que tenemos que seguir trabajando en esa sostenibilidad, y eso lo vamos a seguir haciendo si seguimos, digamos, invirtiendo en calidad turística.
Hablamos también de esa permeabilidad, ¿no?, en comparación con las zonas de costa. Estamos ahora mismo aquí en medianía y vemos también que hay un cambio en el modelo turístico, que vemos un turista que huye un poquito más de ese estereotipo de sol y playa y que se implica más con las labores del municipio, las fiestas patronales y también con el día a día de la zona.
Exacto, eso también es muy importante para nosotros, ¿no?, que el turista nos conozca a nosotros como somos, ¿no?, nuestras playas que son preciosas y nuestras 21 zonas de baño que tenemos, ¿no?, que nosotros también hacemos uso de ellas, pero que el turista vea un poco nuestra cultura. Por ejemplo, se fomenta muchísimo en la Semana Santa la pasión, ¿no? La pasión ya es un atractivo turístico que tenemos, en el que se mezclan, ¿no?, la gente nuestra, los que participan, el teatro en la calle y todos los visitantes, que se llevan ese recuerdo de que no somos solo sol y playa, sino que tenemos más y ofertamos más. Tenemos senderos, tenemos monte, tenemos muchísima variedad para que, bueno, que nos afianza como un destino turístico, digamos, muy muy variado, ¿no?, que no te vas a aburrir aquí.
Patricia, antes de despedirnos, otro ejemplo de lo que yo veo en el municipio era que se habla tanto de tasas turísticas o utilización de zonas naturales. Para mí un ejemplo es, por ejemplo, el Barranco del Infierno, ¿no? Yo que soy de aquí, pues me acuerdo de pequeña de visitarlo y ver suciedad o ver cosas que no estaban bien, que se estaba degenerando ese espacio natural. Hace poco tuve la oportunidad de visitarlo, que pagan, pues, según los residentes, un canon, los turistas otros, está cerrado, un número limitado de visitantes al día, y me encantó. O sea, ordenado, todo limpísimo. Una maravilla, es un ejemplo de ese modelo turístico a seguir.
Exacto, exacto, totalmente. Yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos dan los visitantes para poder mantener estas zonas de interés general, porque realmente todos nosotros, digamos los residentes, ¿no?, también vamos a visitar esas zonas. ¿Quién no ha ido a caminar de la Quinta y Fonche, por ejemplo? Yo creo que todos lo hemos hecho, de chicos, de mayores o en algún momento, ¿no?, el Barranco del Infierno también. Y si todos esos visitantes nos pueden ayudar a poder mantener y cuidar nuestro entorno, lo seguiremos haciendo, obviamente.
Patricia Paulsen, concejala de turismo del municipio de Adeje, siempre es un placer tener por aquí a esta concejala guerrera, bombera y de todo, que esta mujer le da absolutamente a todo y siempre con esas ganas y con esa energía. Que sigas trabajando también por este municipio.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
A usted, buen día.
Un abrazo.
Buen día.
Brian, que ahora cuando nos vayamos, cojamos el coche y vayamos ya para la emisora, hay que hacer una paradita en el Canaima.
Hay que hacer una paradita en el Canaima, sin duda, Isabel. Tenemos un primer plato de potaje de verduras, también una ensalada César. Sabes que ellos también se preocupan un montón porque tengamos esta variedad frío-calor. También de segundo tenemos macarrones a la marinera y albóndigas. Esto, el segundo plato, como siempre digo, es el que más llena. De sugerencias del día, pues podemos también hablar de sopa de pescado y marisco, que hoy entra bastante bien. Ensalada de pasta, algo también fresquito, y croquetas de pollo y queso asado, que son espectaculares. Nos vamos también con otra sugerencia, como sería la carne de cabra, la paella de pollo que le encanta a Tony, y luego pues tenemos también de postres del día tarta de queso, tres leches y quesillo.
Pues nos vemos en Canaima.
Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Recuerda, Isabel, Montesano, más cerca, más fresco.
Ay, Brian, qué bien lo hemos pasado aquí, ¿eh?, en este programa, esta 31ª edición de la Universidad de Verano de Adeje, que tiene tu edad, esta Universidad de Verano, y que pueden disfrutar hasta final de esta semana.
Efectivamente, 31 años, esto sale en el año 1993, y hay personas, que esto también es importante recordar, que han estado en todas y cada una de las ediciones, que esto lo hemos escuchado durante el día de hoy, y ya saben ustedes que para otras ediciones, incluso también de aquí al próximo viernes, tienen la posibilidad de venir aquí al municipio de Adeje y disfrutar de todas estas charlas que les van a dar y estos cursos que van a aprovechar sin duda el día de mañana. Nos acercamos ya poco a poco a las 12 de la mañana, les dejamos escuchando Mediodía en COPE, y recuerda que mañana estarás con nosotros también escuchando Herrera en COPE Tenerife.